Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Nuestro personaje de hoy es Juan Sebastián Bach. Considerado el genio más grande de todos los tiempos, Juan Sebastián Bach nació en Eisenach, Alemania, el 2 de marzo de 1685, en el seno de una familia donde la mayoría de sus miembros eran músicos. Bach significa arroyo, pero se ha dicho de él que no era un arroyo, sino un océano completo de la música. Es necesario un cierto conocimiento de lo que supuso la Reforma Protestante, en cuanto a los aspectos teológicos y litúrgicos, para apreciar y encuadrar históricamente la música de Juan Sebastián Bach. El hecho de que Lutero tradujera la Biblia al alemán tuvo una gran trascendencia en la música alemana. Bach nació en el mismo foco del protestantismo y fue este el credo que profesó toda su familia. En el luteranismo nacieron sus obras, sobre todo las corales, que son expresiones ideales del canto religioso en las iglesias protestantes.
Los Bach eran una familia muy grande y estaban todos muy unidos. Como les era imposible vivir todos en la misma ciudad como a ellos les hubiera gustado, decidieron reunirse toda la familia al menos una vez al año. En estas reuniones pasaban el día interpretando la música que componían expresamente para esta ocasión. Sus encuentros familiares siguieron celebrándose durante mucho tiempo.
El padre de Juan Sebastián Bach tuvo 8 hijos. Y él mismo era músico de la corte, tocaba el violín. Los demás hermanos de Juan Sebastián Bach también eran músicos.
En 1694, cuando Juan Sebastián contaba solo 9 años de edad, se quedó huérfano de madre y un año más tarde también falleció su padre. Entonces se hizo cargo de él su hermano mayor, Juan Cristóbal, que era organista de la iglesia de San Miguel en Odruf. Su hermano siguió con la educación musical del pequeño Sebastián, enseñándole a tocar el órgano y el clavicordio. Siendo ya un niño, se le notaba su pasión por la música. Se cuenta de él que su hermano tenía un libro de música de varios autores, que a Juan Sebastián le interesaba mucho. Como su hermano no quería prestárselo para que no lo estropeara, Juan Sebastián lo cogió a escondidas y lo copió a la luz de la luna. Cuando ya llevaba 6 meses de duro trabajo, fue descubierto por su hermano, quien, enfadado por la desobediencia del niño, destruyó el manuscrito echándolo al fuego. Como podemos suponer, esto causó un gran desconsuelo en el pequeño.
Siendo un adolescente, era ya un virtuoso de varios instrumentos, y a la edad de 18 años, en 1703, obtuvo su primer empleo como violinista en la corte del conde Weimar. Poco después, entró de organista en la iglesia de Amstad.
En ese mismo año, 1703, contrajo matrimonio con la que sería su primera mujer, con su prima María Bárbara Bach.
Juan Sebastián Bach tuvo 20 hijos, de los cuales solo le sobrevivieron 10. En 1720 fallece María Bárbara y un año después contrae un nuevo matrimonio con la soprano Ana Magdalena Wilkie. Ana tenía 15 años menos que Juan Sebastián. La familia Bach realizaba en su casa conciertos familiares para sus amigos. Su propia mujer describe así su primer encuentro.
En el invierno de 1720 acompañé a mi padre a Hamburgo y al día siguiente fui con mi tía de compras por la ciudad. Al pasar junto a la catedral quise entrar para visitarla. Al entrar en la iglesia me sorprendió gratamente el sonido del órgano. Miré hacia arriba y vi los altos tubos por los que salía aquella maravillosa música, pero no se podía ver al organista. Después de un rato escuchando embelesada aquellos acordes celestiales, la música cesó de repente. Entonces el organista, que no era otro que Sebastián, se asomó a la barandilla de la tribuna. Le miré un instante todavía asustada por su repentina aparición. Su figura era extraordinaria. No era demasiado alto, pero daba la impresión de ser muy grande, grueso y ancho, y además parecía ser fuerte como una roca. Con el tiempo pude apreciar en él las cualidades que le caracterizaban. Era grave y calmado, sobrepasaba a todos por su calidad espiritual y humana, pero sobre todo era un hombre de gran bondad.
Juan Sebastián Bach fue no solo uno de los compositores más geniales de todos los tiempos, sino también uno de los más grandes virtuosos del piano y del órgano. Sus contemporáneos lo admiraban, sobre todo por su virtuosismo con el órgano. Como compositor, Bach se eleva a la categoría de sus contemporáneos, entre los cuales solo Händel puede compararse con él. En vida del maestro fueron muy pocas las obras suyas que llegaron a imprimirse. Su fecundidad era prodigiosa. Solo en música religiosa, sus composiciones conocidas, lamentablemente muchísimas se han perdido, pero aún así, las conocidas se cuentan a cientos. No se le ha reconocido rival ni en los tiempos antiguos ni en los modernos.
En 1723, la familia Bach se traslada a Leipzig, pues allí le espera el puesto de cantor en la iglesia de Santo Tomás y el de director de música en la universidad, cargos que ocuparía hasta su muerte. El trabajo allí era muy duro, pues tenía que componer cantatas para la iglesia de Santo Tomás y San Nicolás, dirigir los coros, supervisar las actividades musicales de muchas iglesias municipales y enseñar latín en la escuela del coro. La familia vivía en el ala del edificio de la escuela, y aunque su cargo le permitía dedicarse a la música religiosa, que era su mayor aspiración, sus condiciones eran penosas, pues como profesor dependía del rector y del consejo municipal, y como maestro del coro dependía del consistorio de la iglesia. Además, no podía salir de la ciudad sin el consentimiento del burgomaestre. Y por si esto fuera poco, la escuela de Santo Tomás estaba en decadencia, y solo acudían a ella los niños pobres y marginados, así que tuvo problemas por la indisciplina de los alumnos y también por la incomprensión de las autoridades.
Los estudiosos de Juan Sebastián Bach coinciden en que su música refleja su pensamiento, su calidad humana y su carácter, y concluyen en que solo pensaba en servir a Dios a través de su obra, sin importarle la posteridad. Por eso, una vez ejecutadas sus composiciones, las guardaba en carpetas donde permanecieron ignoradas. 100 años más tarde, el célebre Félix Mendelssohn daría a conocer, al ejecutarla, la Pasión según San Mateo, considerada hoy en día una de las más hermosas composiciones musicales de todos los tiempos. La Pasión según San Mateo fue interpretada por primera vez por el propio Juan Sebastián el 11 de abril de 1727. De la misma forma que una cantata era una parte de la celebración del culto del domingo, la versión musical de la Pasión, con inclusión de la narración bíblica, era habitual el Viernes Santo. Las pasiones compuestas por Bach incluían recitativos, arias y coros, además de corales, que añadían una dimensión meditativa al progreso de la narración de la Pasión. Para interpretar la Pasión, según San Mateo, se requieren dos orquestas, una a la izquierda y otra a la derecha, y dos coros de 4 secciones cada uno, también uno a la izquierda y otro a la derecha, además de los solistas y del órgano. Vamos a poner un fragmento del inicio de esta gran obra musical. Corresponde a una de las versiones recomendadas por los expertos, la dirigida en el año 1962 por Otto Kempler. Si puedes dejar lo que estás haciendo en estos momentos, te recomiendo que cierres tus ojos y que te dejes invadir por esta música, que sientas en todo tu ser todo lo que ella expresa, que dejes que esta música conduzca tus sentimientos ahora. Cuando un día yo deba partir, no te apartes de mí, Señor. Cuando deba sufrir la muerte, ven entonces a mí. Cuando en mis temores hayas poseído mi corazón, líbrame de los miedos por el poder de tu miedo y dolor. Juan Sebastián Bach siempre tuvo problemas en la vista y en los últimos años de su vida se quedó completamente ciego a causa de las cataratas. Su muerte ocurrió en julio de 1750. Los propios protagonistas relatan el final de la vida de Bach.
En su lecho de muerte había dictado a nuestro yerno Christian la música de la coral Ante tu trono, mi Señor, yo me mantengo. Cuando terminó nos dijo:
esta será la última música que componga en este mundo.
Después me llamó a su lado y me dijo:
querida Magdalena, ven, acércate.
Yo noté algo extraño en su voz y me acerqué a él. Había abierto los ojos. Noté que me miraba y que me veía. Había recuperado la vista. El Señor le estaba permitiendo volver a ver lo que tanto amaba: el sol, sus hijos, mi rostro. Y también pudo conocer al pequeño nieto que nuestra hija Isabel le mostraba y que llevaba su nombre. Le ofreció una bella rosa de color rojo y su mirada se posó en ella y dijo:
hay cosas mejores allá, Magdalena. Colores más hermosos. Música que ni tú ni yo hemos oído jamás. Me gustaría oír un poco de música.
En ese momento, Dios me inspiró y escogí una coral titulada Todos los hombres deben morir. Los demás familiares que estaban allí reunidos se unieron hasta completar las cuatro partes del coro. Mientras cantábamos, una gran paz descendió sobre el rostro de Sebastián y entonces vi que el Señor lo había librado de las miserias de este mundo.
Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana.